Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes 16 de octubre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet y la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en la página de radio www.radio.udg.mx /Vallarta. Y pues también en las redes sociales transmitimos en Facebook, Radio Universidad de Puerto Vallarta, 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, en mi fanpage Susana Carreño, y bueno, diferentes formas de establecer contacto a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, y vamos a empezar hoy con una nota que desde luego ya dio la vuelta al mundo desde ayer mismo, que detuvieron en Los Ángeles, California, al que fuera secretario de Defensa Nacional de nuestro país, de México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Y desde luego la pregunta es ¿por qué? Porque la DEA es la que pide detengan a quien fuera el secretario de Defensa Nacional de nuestro país. Lo que se ha dicho hasta ahora, no se ha ampliado mucho la información, pero tiene que ver con delincuencia organizada, tiene que ver con narcotráfico. Y esto es una vergüenza nacional, es una vergüenza para el ejército y desde luego para nuestro país. Vamos con información de Puerto Vallarta. Para evitar el riesgo de contagio de coronavirus, por disposición del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud Jalisco, los panteones de toda la entidad estarán cerrados los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Y en más noticias, le comentamos esta mañana que debido a la pandemia del coronavirus, en la sexta Junta de Conciliación y Arbitraje, con sede en Puerto Vallarta, existe un rezago de 7,000 casos laborales, por lo que se dará agilidad a las audiencias y laudos. Así lo dijo el presidente de la Junta en Jalisco, Sergio Javier Ramírez Contreras. Puerto Vallarta registra un rezago educativo del 28% que se acentuó con la pandemia, por lo que las becas Vallarta, Club Rotario y Univa se suman en el programa Alianza por la Educación para apoyar a 25 estudiantes de nivel bachillerato. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Con el respaldo del gobierno de Jalisco, la aerolínea Volaris se pronunció a favor de apoyar a los hoteleros de Puerto Vallarta, ofreciendo 700,000 asientos disponibles al 31 de diciembre, con precios de bajo costo, sumándose a la reactivación económica del sector turístico de todos los destinos de nuestro país, incluido desde luego Puerto Vallarta. Y a pesar de que el turismo nacional ha sido el salvavidas de la temporada y el estadounidense va reportando, preocupa que el turista canadiense no haya regresado a Puerto Vallarta, considera Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. A pesar de que existen buenas expectativas, la ocupación hotelera en Mascota durante este fin de año es incierto, según señala la directora municipal Elvira Rodríguez. Viernes de turismo, amigos del auditorio, comienza la promoción conjunta de la Costa Alegre de Jalisco con Manzanillo. Se pretende detonar esta zona, como sucede en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. En Bahía de Banderas, por segunda quincena consecutiva, el gobierno del estado volvió a retrasarles el pago a los maestros, según da a conocer la profesora Edna Soraya, secretaria del área de conflictos del CENTE de Bahía de Banderas. Debido a la pandemia, al menos 10% de los empleados sindicalizados y de confianza del gobierno de Bahía de Banderas no asiste a laborar por padecer algún tipo de enfermedad crónica. Poca gente acude a consulta general en el módulo itinerante del DIF de Bahía de Banderas. Así lo afirma el médico Ángel Mendoza. El crecimiento de Bahía de Banderas ha sido pensado para privilegiar el automóvil, así lo afirma la regidora Selena Cárdenas. La diputada local Mirna Mora Romano acusa corrupción en el municipio de Compostela, donde asegura se encuentra sumido en una crisis de gobernabilidad. Y a través de un trabajo coordinado con las escuelas primarias, el próximo lunes inicia la entrega de becas Esperanza para el Futuro. Con la modificación del artículo 100 del Código Penal del Estado por parte del Congreso del Estado de Jalisco, los delitos de corrupción en Jalisco ya no van a prescribir. Y ante la inminente llegada de la temporada invernal, donde se prevén 54 frentes fríos, la Secretaría de Salud Jalisco intensifica las acciones de prevención y promoción de la salud a través del programa Plan de Invierno 2020-2021. Y con la participación de 12.000 empresas, el Buen Fin durará 12 días en Jalisco para evitar aglomeraciones en la pandemia. Hoy, amigos del auditorio, la Feria Internacional del Libro recibe el premio Princesa de Asturias. Estaremos transmitiendo en punto de las 11 de la mañana. La Feria Internacional del Libro recibe hoy este premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 en una ceremonia de entrega que se realiza en el Hotel de la Reconquista en la ciudad de Oviedo, España. Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, ofrece el discurso de recepción del premio. Esta mañana, amigos del auditorio, en más información, en información de nuestra región, le comento que Puerto Vallarta ya registra 245 muertes y 3.995 contagios acumulados derivados del coronavirus. En la región, los casos de contagio en mascotas se ubican en 82, con 6 decesos, Tomatlán con 36 contagios. También comentar que Tomatlán 36 contagios con 7 defunciones, Talpa de Allende se ubica en 40 contagios, Cabo Corrientes 32 contagios con 4 fallecimientos, San Sebastián del Oeste 4 contagios y un deceso. A nivel estatal, Jalisco registra 5 fallecimientos. Ayer la Secretaría de Salud en el boletín que nos envían diariamente ya por la noche nos hablaba de 5 fallecimientos más en Jalisco. Este ha sido el día más bajo para contabilizar 3.616, en tanto que los contagios llegaron a 80.621, es decir, 750 contagios más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubicó en 6.325, mientras que el número de decesos en 806. El municipio de Bahía de Banderas se elevó a 695 contagios y decesos se mantienen en 73. México registró 85.285 decesos por coronavirus y acumuló 834.910 contagios. En el mundo se han registrado 1.093.624 decesos, así como 38.571.770 contagios en 196 países. Y bien, amigos del auditorio, como ya le comentamos, es una vergüenza la detención de quien fuera secretario de la Defensa Nacional. Esto fue por a petición de la DEA. Y bueno, le tendremos información, desde luego que va a surgir todo este fin de semana, es la nota al cierre prácticamente de esta semana. Por otro lado, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concedieron registro a redes sociales progresistas. Le negaron a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero le otorgaron, le conceden el registro redes sociales progresistas, partido ligado a Alvester Gordillo. La Conferencia del Episcopado Mexicano se dice dispuesta a pedir perdón a los pueblos originarios, tal como lo pide el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante la pandemia, el embarazo infantil ha aumentado, toda vez que cada día 32 niñas entre 10 y 14 años en el país se convierten en madres víctimas de la violencia sexual, así lo indica el Instituto Nacional de las Mujeres. En información internacional, los 9 millones de habitantes de Londres no podrán reunirse con sus familiares y amigos en espacios cerrados a partir de este sábado, así lo anunció el gobierno británico, poniendo a la capital en el nivel de alerta alto por la segunda ola de coronavirus allá en Londres. Y bueno, así está la situación en algunos otros países de Europa. A unos días de la elección en Estados Unidos, el presidente Donald Trump deja entrever el temor a perder ante el demócrata Joe Biden.
Hoy viernes 16 de octubre celebramos el onomástico de Gerardo, Margarita, Anastasio, Rodolfo, Vidal y Pedro. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un minuto de tu día y lo felicites. Y en cuanto a días conmemorativos se refiere, hoy 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación, así como también el Día Mundial de la Columna Vertebral y por supuesto el Día Mundial del Anestesiólogo. Y en cuanto a fechas importantes se refiere, hoy recordamos que en el año de 1830 en México se establece el Banco de Avío, impulsado por Lucas Alamán, institución destinada a financiar el sector industrial y manufacturero. Y en 1914 los alemanes utilizan por primera vez en la historia el lanzallamas en una batalla.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, por el santoral y las efemérides que diariamente nos comenta, nos informa. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que en estos momentos se están entregando cubrebocas en el crucero de SAMS, aquí en Puerto Vallarta, por parte del Centro Universitario de la Costa, también la industria textil, la Coparmex. Ya le vamos a tener enlace en unos momentos más. Mientras tanto, vámonos a las finanzas, a la economía, de cómo cierra prácticamente en nuestro país en esta semana, en donde mucho se ha hablado, obviamente, de la desaparición de los fideicomisos, pero también lo que hay en estos fideicomisos. Vamos a ver cómo termina el mes de octubre con esto. Pero por lo pronto, los bancos privados prefieren pasar de largo en el apoyo a hoteles y restaurantes en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo. Le comento sobre pues las expectativas mundiales, los apoyos que se dan en el ámbito turístico, todos se tienen que apoyar para que haya reactivación económica. El economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Eric Parrado, aseguró que están trabajando muy cerca de los bancos privados para tratar de acompañarles en el fondeo para los negocios más afectados por el impacto de la crisis sanitaria y las medidas del cierre para limitar el contagio. Esto estamos hablando de bancos privados que pues están prefiriendo pasar de largo en el apoyo a hoteles y restaurantes en América Latina. Ahora mismo es difícil identificar qué empresa, qué sector de las economías en América Latina estarán bien después de la pandemia y aún aportando una garantía, los bancos prefieren esperar antes de prestar a un restaurante o a un hotel, advirtió el economista. Y bueno, déjeme comentarle que también el Banco Interamericano de Desarrollo, que preside Eric Parrado, pues también el experto del Banco Interamericano dijo que están trabajando muy cerca de los bancos privados para tratar de acompañarles en este fondeo de negocios más afectados por el impacto de la crisis sanitaria y las medidas de cierre para limitar el contagio. Bueno, hay muchos restaurantes que hoy día, más que estar utilizando la tarjeta de crédito, pues en efectivo, poco regular que sea, pero se requiere también en efectivo, se requiere circulante. Y bueno, desde luego la gran noticia a nivel nacional e internacional es la detención de quien fuera el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Es una situación difícil para México, especialmente para el ejército, porque déjeme comentarle, al regreso de la pausa le voy a poner parte del fragmento que dijo el general en alguna ocasión. Ya le vamos a tener el segmento en donde él habla de que aquellos policías que ofenden el uniforme, de aquellos, perdón, militares que ofenden el uniforme en la institución. Eso lo dijo cuando era secretario de la Defensa Nacional. Pero ya le vamos a tener ese audio y desde luego que el ejército, pues es una ofensa para el ejército lo que pasa y para nuestro país. Vámonos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, el canadiense y el euro. En estos momentos, que son las 9 de la mañana con 17 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 20 pesos con 57 centavos, a la compra a la venta 21.59, el dólar interbancario 21 pesos con 15 centavos a la compra, a la venta 21.21, el dólar canadiense se compra 16 pesos con 3 centavos, se vende a 16.4. Mientras tanto, el euro se está vendiendo, se está comprando a 24 pesos con 86 centavos, se vende a 24 con 87.
Señal Clima.
Y está listo nuestro experto, cómo nos pinta este fin de semana, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo cálido y estable sigue prevaleciendo en la mayor parte del territorio nacional. Por otro lado, un nuevo frente frío avanza sobre el oriente de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas, provocando algunas lluvias, vientos moderados y descenso de temperaturas. Dicho frente saldrá a los mares del Golfo de México, generando mal tiempo en costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, que se extenderán hasta la región del Istmo de Tehuantepec con fuertes vientos. La masa de aire polar que sigue al frente provocará amaneceres helados en los estados del altiplano, zona de la Huasteca, sector oriental y posteriormente estados del centro. Por el lado del Pacífico, una onda tropical se desplaza por mares y costas de Oaxaca, generando lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, centro y estados y el estado de Guerrero. Mañana y pasado también lo hará algo más dispersos en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. En cuanto a ciclones, el Atlántico por lo pronto no da signos de desarrollo. Esto será en el Caribe hasta el día 23 o 24. Y en el Pacífico ni los modelos prevén un ciclón tropical. Aquí en la región de Bahía de Banderas, al igual que ayer, el nublado matutino irá disminuyendo conforme avance la mañana. Habrá sol con fuerte radiación solar al mediodía con incremento de nubes dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, pero aumenta para mañana y pasado. Ayer la fuerte radiación solar llevó a la temperatura máxima a la sombra a los 36 grados centígrados. Hoy pudiera darse un valor similar, así es que no exponga su piel directamente al sol de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. La temperatura mínima en este tibio amanecer fue de 26 grados. Hasta el momento es el octubre más cálido en los últimos 10 años. Vamos a ver qué sucede más adelante. Para el fin de semana continuará el buen tiempo para estar en casa. Habrá cielos mezclados de nubes y sol. Por la onda tropical y la masa de aire frío, no se descartan algunas lluvias vespertinas y amaneceres más frescos, pero para la próxima semana. Adelante, Susana.
Gracias. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, este fin de semana mucha actividad informativa. Déjeme comentarle que pues empieza a cargar el tránsito vehicular rumbo a Conchachinas. Varios de los inversionistas, varios de los que habitan esa zona, en ese desarrollo, Amapas, Conchachinas, toda esa zona, pues están tomando prácticamente la carretera porque, bueno, empiezan las construcciones de edificios en los que no han tomado en cuenta a las asociaciones. Y hoy, en estos momentos, ya vamos a tener el enlace a Conchachinas en un momentito más, en donde, bueno, pues están tomando la carretera de esta manera, a manera de presión, para que las autoridades, bueno, actúen de una manera tomando en cuenta a los vecinos, a las asociaciones de ese sector en Puerto Vallarta. Y por otro lado, déjeme comentarle, en el crucero de SAMS se encuentra nuestra compañera Noemí Zamora, porque el Centro Universitario de la Costa, en coordinación con la industria textil, con la Coparmex, están entregando cubrebocas justamente a toda la gente para evitar el riesgo de contagio. Noemí, ¿cómo estás? Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana, auditorio. Efectivamente, como bien lo mencionas, esta es parte de la campaña que ya se venía realizando desde hace un par de semanas por parte de los empresarios de Jalisco, a los que se sumaron sindicatos y de otras asociaciones y también instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara. Esta es la segunda jornada de entrega de cubrebocas en tres cruceros viales más concurridos, es decir, SAMS, Las Glorias y el Centro de El Pitillal. Susana, escuchemos a la maestra Paola Cortés, de la coordinadora de extensión, quien es quien coordina esta actividad hoy viernes. Adelante.
Es una encomienda de nuestro rector de centro, el doctor Jorge Telles López, que es una de las acciones que está emprendiendo la Universidad de Guadalajara, específicamente el Centro Universitario de la Costa, en vinculación con el gobierno del estado a través del programa Lo Traemos Bien Puesto, en donde seguimos concientizando a nuestra comunidad y universitaria, así como a la población en general, pues de que usemos el cubrebocas. El cubrebocas está demostrado que reduce hasta un 70% de posibilidades de contagio.
Y bueno, ahora que ya lo saben, a los radioescuchas, tómenlo, Susana, porque hay mucha gente que no lo quiere recibir hasta que nuestros compañeros les dicen que son gratuitos. Es decir, el cubrebocas nos sirve para protegernos, para no contagiarlos, y la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, se los está obsequiando, Susana. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Noemí. Y bien, amigos del auditorio, pues hablando sobre este tema, déjeme comentarle que para evitar el riesgo de contagio de coronavirus, por disposición del gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud, los panteones de toda la entidad estarán cerrados los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Javier Frías nos tiene el reporte.
Por indicaciones de la Secretaría de Salud Jalisco, los panteones y camposantos de la entidad permanecerán cerrados los días de muertos, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio ante la pandemia del coronavirus. En un documento enviado por el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, a todos los municipios de la entidad, se establece que esta determinación se tomó ante el riesgo epidemiológico actual que representa la pandemia causada por el virus COVID-19 y las medidas de seguridad sanitarias para el aislamiento social vigente de carácter general y obligatorio a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus. Al respecto, los gobiernos municipales de la región han anunciado la determinación invitando a los ciudadanos a mantenerse en casa y evitar acudir a los cementerios y panteones. En el municipio de Puerto Vallarta, el gobierno municipal ha dado a conocer a través de redes sociales que por disposición oficial del gobierno de Jalisco y atendiendo a las medidas sanitarias vigentes por el COVID-19, los cementerios municipales permanecerán cerrados los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del presente año, así como la cancelación de toda celebración pública con motivo del Día de Muertos. De la misma manera, el alcalde de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán Peña, destacó que la tradición de conmemorar el Día de Muertos es ancestral, pero ante la vigente alerta sanitaria por el COVID-19, se ha tomado la determinación de cerrar los panteones. El alcalde llama a los talpenses a ser conscientes y a programar la visita a sus difuntos con anticipación, siguiendo siempre las medidas sanitarias. En ese mismo sentido, el resto de los municipios de la región han hecho los avisos pertinentes, toda vez que cabe destacar que la región costa alberga el mayor número de casos activos de coronavirus, razón por la cual es necesario redoblar esfuerzos para evitar los contagios. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, en este momento vamos a un enlace con ciudadanos, con vecinos de Conchachinas, que prácticamente están haciendo una protesta sobre la carretera. Tenemos ya algunas personas. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, para que nos comenten el porqué de su protesta allá en la carretera en Conchachinas.
Mira, el día de ayer comenzaron una demolición en una de las propiedades, se llama Casa Carmelina. Esta propiedad, tienen pensado construir otro condominio, otra torre de condominio, aproximadamente de más de 50 condominios. Nosotros hemos trabajado mucho para evitar que sigan construyendo condominios sin llevar una regla o sin respetar como marca el plan parcial. Nosotros tenemos ya la información necesaria para poder pelear y poder exigir al gobierno que hagan las cosas como tienen que ser. Entonces estamos aquí manifestándonos porque no queremos que sigan demoliendo, que continúen esta obra. Por eso es el motivo de que estamos aquí, porque queremos que venga el ayuntamiento a clausurar esta obra que sabemos 100% es irregular.
Tenemos entendido que cuando se va a hacer alguna obra, el gobierno municipal se acerca con los vecinos, con la asociación de Conchachinas.
Así es, en esta situación, por medio del abogado Raúl, que fue quien nos informa, lo buscaron, no directamente el gobierno, pero sí las personas para construir. Ellos buscaron acercarnos a nosotros para tener una cita, para platicar sobre este proyecto. Nosotros tuvimos la disposición, les pedimos que nos enviaran por correo o escrito la información de qué querían platicar con nosotros. Es las políticas que nosotros como asociación necesitamos saber antes de una reunión. Ellos hicieron caso omiso y contestaron que no nos iban a dar nada de detalles, que teníamos que nosotros acercarnos. O sea, como si nosotros tuviéramos que adaptarnos a ellos, cuando tiene que ser al revés. Pues simplemente ellos iniciaron el día de ayer la demolición.
Vamos a estar pendientes, nuestro compañero Javier Frías, compañero reportero, está por llegar, nos dice que está pesado el tránsito vehicular, pero sí. En un momento más volvemos al enlace con ustedes allá en Conchachinas. Gracias, buen día.
Gracias, Susana, hasta luego.
Amigos del auditorio, pues así es, la construcción de edificios por todas partes, entendemos la inversión, pero también entendemos la palabra respeto, que significa por las asociaciones, que significa por las leyes, reglamentos en el municipio. Nos vamos a ir a la pausa. También le comento que esta mañana habrá un recorrido por parte de la Secretaría de Movilidad en el estado, aquí en Puerto Vallarta, con los empresarios del transporte. Están haciendo una serie de revisiones, las rutas, en fin, ver cómo está fluyendo el transporte, la normatividad. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Saluda Galilea Peña Gil, estudiante del Centro Universitario de la Costa, para acompañarlos con la siguiente información. El medio ambiente es un conjunto equilibrado de elementos que engloba la naturaleza, de la vida, la sociedad y la cultura que existen en un espacio y tiempo determinado. Con ello, el cambio climático surge a partir de la falta del cuidado del medio ambiente, teniendo como resultados la afectación de nuestro entorno y nuestra calidad de vida como seres pertenecientes al planeta. Los desastres naturales surgen precisamente por la naturaleza del planeta. Sin embargo, se pueden presentar de forma continua y más agravante debido al mal cuidado del medio ambiente. Según una nota de la ONU, con fecha del 13 de octubre del presente año, se duplicaron los desastres naturales. En 20 años, se registraron 7.348 grandes eventos climáticos de manera extrema en el mundo, que cobraron 1.230.000 vidas. Por ello los invito a hacer conciencia y de manera particular a emplear las medidas necesarias para la protección y cuidado de nuestro hogar. Juntos salvemos el planeta y con él nuestra vida.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Así es, nosotros somos los responsables del cambio climático. Los seres humanos y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan, que están calentando el planeta. El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero también, desde luego, existen otros como el metano, el óxido nitroso, en fin, tanto que estamos haciendo por el planeta, por este cambio climático, y por eso hemos preparado toda esta serie de reflexiones, de cápsulas, y agradecemos desde luego a todos los que han participado en esta elaboración de las cápsulas. Déjenme comentarles que tenemos preparado programas especiales, pues la próxima semana ya le vamos a estar comentando sobre esto. Nos vamos, amigos del auditorio, esta mañana va a haber un recorrido por parte de la Secretaría de Movilidad. Vamos con el empresario Luis Romero, del transporte aquí en Puerto Vallarta, para que nos hable sobre este recorrido, cuáles son las actividades esta mañana. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, licenciada, y buenos días a su auditorio.
Para que nos comente sobre las actividades hoy en este recorrido que hacen para la revisión, el transporte, cómo están, desde luego los protocolos que tienen, las rutas, en fin, adelante.
Sí, hoy nos visita el secretario, vamos a hacer unas mesas de reuniones para ver cómo va la reactivación en Puerto Vallarta, que le ha encargado el señor gobernador, porque como bien... pues ahorita hay muchas quejas de la ciudadanía porque todavía no anda al 100% del parque vehicular, pero también, como en todas las empresas y todos los negocios de Puerto Vallarta, sufrieron pues un revés con esta pandemia que nos azotó desde marzo. Pues nosotros no somos ajenos a eso, pues nosotros, el puerto vive del turismo y las personas pues se trasladan a sus restaurantes, hoteles, sus diferentes trabajos que nosotros movemos diariamente, pero también al cerrar la ocupación de sus trabajos, pues también nosotros nos vimos afectados. Y hoy se hace unas mesas de reuniones para ver cómo va la reactivación de Puerto Vallarta y sobre eso ver cómo estamos en las rutas. Tenemos muchas quejas, debemos reconocerlo, de que están pasando los camiones a veces tarde, que con 30 minutos, 35. Hay a veces que reportan que hasta una hora. Nosotros traemos monitoreo en los camiones para ver qué está sucediendo, pero una de las causas más fuertes que traemos es que este año ha sido un año pues diferente a los otros en todos los ámbitos y también en el tema de las lluvias. Si bien nosotros tenemos muy pocas rutas que corren por carreteras en concreto hidráulico o en asfalto, como son las Juntas, la Iztapa, Ranchito, son, la que tenemos en Marina, son las que más o menos se trasladan por un piso que se pudiera decir en buen estado, pero ya las de la parte alta del Pitillal, todas son unas rutas que transitan por terracerías y que en estos tiempos en el ayuntamiento no ha podido arreglarlas, porque la verdad me consta, he estado con Obras Públicas, con el presidente municipal, con el director de Servicios Públicos, Diego Franco, que nos han brindado mucho apoyo. Hoy estamos arreglando, por decir, unas ciertas calles que hicimos la petición. Hoy por la noche llueve y mañana vuelven a amanecer destrozadas. Y pues eso, el camión que traemos nosotros, que son camiones, ahora sí, no el tipo de camión que había antes, que era un camión que era hecho a la medida, porque son camiones con base para volteos, estos no son para transporte público. Entonces sí batalla el conductor en pasar todo eso, y eso ha venido a ponernos un poco, como yo lo he dicho en varios medios, todavía tenemos una deuda con Puerto Vallarta, y con esto pues nos atrasa más.
Sí, la verdad es que la reparación de las calles, yo no sé, las hacen mal, porque aquí en las juntas todas las calles están destrozadas, no sé qué tipo de material les pondrán, lo mismo les cuesta hacerlo mal que hacerlo bien, yo creo, pero hemos visto aquí en lo que corresponde a la zona de las juntas, aquí por Ixtapa, por donde está Home Depot, están unos verdaderos hoyancos, vinieron a vaciar una especie como de chapopote, no sé qué material, y en lugar de solucionar el problema, pues lo único que hicieron es un trabajo mal hecho, se ven los pozos, se ven boludos, o sea, la gente no puede transitar por esa zona, realmente los entendemos. Vamos a ver qué resultados trae esta visita del secretario de Movilidad en el estado de Jalisco, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Luis, buen día.
Gracias, licenciada, usted también, buen día.
Gracias. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, y también debido a la pandemia del coronavirus, en la sexta Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Puerto Vallarta, existe un rezago de 7,000 casos laborales, por lo que se dará agilidad a las audiencias y laudos. Así lo dijo el presidente de la Junta en Jalisco, Sergio Javier Ramírez Contreras. Noemí Zamora, te escuchamos.
La sexta Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Puerto Vallarta tiene actualmente de 6,000 a 7,000 expedientes laborales activos, por lo que el rezago para desahogar audiencias y laudos es elevado, si se considera que además no tiene personal suficiente para atender amparos, incidencias y estrategias jurídicas que interponen los abogados. Así lo mencionó el maestro Sergio Javier Ramírez Contreras, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Jalisco, durante su estancia en Puerto Vallarta, invitado por Coparmex durante su desayuno mensual.
La falta de recursos, estoy hablando de recursos materiales, humanos y financieros, para cumplir con el procedimiento en todos los términos legales. Esto trae como consecuencia, por supuesto, lo que es el rezago. Y el rezago lo podemos dividir en dos etapas, desde lo que es la presentación de una demanda, hasta la culminación, que es el laudo, y la segunda etapa, que es el cumplimiento y la ejecución del laudo.
Ramírez Contreras reconoció que durante 7 meses que estuvo cerrada la dependencia por la contingencia sanitaria, dejaron correr términos legales y no recibieron nuevas demandas, pero aclaró que el personal sí estuvo trabajando a puerta cerrada, poniéndose al día en el desarrollo y proyectos de laudos. No obstante, afirmó que en mayo del 2022 entrarán en vigor las reformas laborales y entonces existirá la figura de juzgados laborales, por lo que están tomando medidas administrativas y jurídicas para avanzar en ese rezago en un término de 3 años.
Nos están pidiendo a todas las juntas de todo el país una serie de estrategias y de evaluaciones periódicas, prácticamente cada 2 meses, sobre la culminación y la terminación de los asuntos, porque las juntas dejamos de conocer asuntos laborales en mayo del 2022. Ojo, no es que cerremos y desaparezcan, simplemente dejamos de conocer y los nuevos procedimientos laborales lo llevan y a las nuevas instituciones.
Actualmente no saturan las instalaciones con audiencias y disminuyó el ingreso de personal y ciudadanos, por lo que se han postergado hasta 2021 los desahogos de asuntos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, quiero hacer una pausa aquí en referencia a esta noticia con la que entramos a este espacio informativo y que es nota a nivel nacional, a nivel ya internacional. Derivado de esta detención que hacen del quien fuera secretario de la Defensa Nacional en nuestro país durante la administración, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien, la Sedena dio la instrucción, la DEA dio la instrucción de que se detuviera a este integrante de el ejército mexicano. Y bueno, se anuncia hoy por la mañana, derivado de que supuestamente por delitos de delincuencia organizada y de narcotráfico. Hoy en la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba también una limpia en la Sedena por la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos. Y bueno, el general Cienfuegos, quien, repito, fuera secretario de la Defensa Nacional, pues también pues tenía muchos cargos. Imagínese, general, general de la División de Diplomado del Estado Mayor, detenido anoche en el aeropuerto de Los Ángeles, California, pues fue secretario de la Defensa Nacional de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Y bueno, tuvo algunos otros cargos y anoche me llamó mucho la atención, desde luego que en cuanto supimos esta noticia empezamos a buscar y detecté un discurso que él dio durante su gestión como secretario de la Defensa Nacional, en donde les hacía referencia a los militares a los cuales había reunido y les daba un discurso que quiero que escuchen, porque nos habla a veces de la simulación, nos habla de la doble moral, nos habla también de en manos de quién hemos estado los mexicanos, porque por un lado el secretario de Seguridad Ciudadana en la administración de Felipe Calderón, y ahora imagínese un general, un secretario de la Defensa Nacional detenido, bueno, exsecretario de la Defensa, detenido y por instrucciones de la DEA. Pero vamos a escuchar.
Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen, no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Cumplir con nuestras obligaciones es un mandato que por ningún motivo implica o justifica actos ilegales de deshonor o de indisciplina. Les reitero, ningún soldado en este país puede consentir en nuestras filas a quienes atenten contra la vida, la dignidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos. Tenemos la ineludible obligación de denunciar actos desleales, contrarios a la ley y a la disciplina militar.
¿Qué tal? ¿Qué discurso, no? Nos vamos a la pausa, regresamos con más información y nos vamos a Conchachinas, en donde la situación se pone, como dicen, álgida, porque lamentablemente el área de la Dirección de Desarrollo Urbano, que ya no de planeación, pues está dando la autorización de que se construya a diestra y siniestra en Puerto Vallarta. Y ya vamos a regresar con ese tema. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Y nos vamos justamente a Conchachinas, donde está esta manifestación por parte de colonos, por parte de inversionistas que han destinado sus recursos para comprar algunas fincas y venir a pasar, como dicen, una vida más tranquila. Sin embargo, les han quitado sus vistas. Por otro lado, la Asociación de Colonos de Conchachinas están indignados, amigos del auditorio, porque pues quienes llegan tienen que ir entrevistarse con la asociación, ver bajo qué términos se construyen, y por otro lado, también que están colapsando las líneas de CEAPAL en esa zona. Javier Frías, compañero reportero, ya se encuentra ahí y tenemos la información directamente desde allá. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente, como lo comentas, desde hace unos minutos ya vecinos de aquí, de la colonia Concha Esquina, se han manifestado de manera pacífica a un costado de la carretera Federal 200, y esto con el objetivo, bueno, de hacer patente su oposición a la construcción de varios edificios de condominios. Ellos, pues bueno, señalan de estar en contra de ello, toda vez que, además de que rompe con parte de la infraestructura de la zona, pues bueno, viene a colapsar los servicios, como ya lo habías comentado, los sanitarios, el agua potable, el drenaje, que bueno, que ya sabemos perfectamente que es una, pues es pues un problema muy acentuado aquí en la ciudad. Y bueno, como te comento, son un poco más de una docena de personas, una veintena de personas que se encuentran aquí a un costado de la carretera Federal 200 con cartulinas en las que podemos leer que están cuidando su colonia, le piden el gobierno federal, pues bueno, respaldo y apoyo, y señalan también que los drenajes se colapsan, Conchas Chinas más fuerte, y bueno, los mexicanos y americanos canadienses unidos ante la protección de la zona federal. Y bueno, estamos aquí con Ramiro Ningón, quien es uno de los habitantes de aquí de la zona. Ramiro, bueno, platícanos acerca de, bueno, esta manifestación. Sé que están en contra de los nuevos condominios, pero ¿qué tanto representa esto para ustedes?
Mira, te platico rápidamente. Nosotros, la Asociación de Conchas Chinas, decidimos proteger al 100% nuestra zona. Prácticamente estamos enfocados en cuidar nuestras áreas. Ahorita actualmente hay una cantidad enorme de condominios irregulares que no siguen las reglas. Ahorita acaban de iniciar una nueva obra que se llama Carmelina. Exactamente empezaron el día de ayer. Entonces nosotros tenemos trabajando sobre esta torre mucho tiempo atrás con ayuda de los abogados que tenemos. Actualmente están en la Ciudad de México porque ya están atendiendo este problema. Inmediatamente nos movimos instantáneamente cuando vimos que empezaron a demoler. Estamos aquí reaccionando porque no solo yo, todo el vecindario de Conchas Chinas, estamos cansados de que construyen sin importar nuestro entorno o las personas que vivimos aquí. Ellos no piensan en cuánto nos afectan a nosotros. Ellos no hacen un impacto ambiental, simplemente toman una copia de una torre que ya existe, es lo que hacen. Entonces, esto es algo muy serio porque hablamos de una casa que casi es un patrimonio histórico que están tumbando, de una casa que tiene alrededor de solo 5 baños, cuando van a poner alrededor de más de 500, no sé cuántos baños. Entonces, te das la idea de qué tanta afectación pueden causar los drenajes, porque realmente las torres, las construcciones que hacen aquí de torres, nunca reparan las calles. Ellos nunca tienen la iniciativa de reparar las calles y de preocuparse por los drenajes.
Bien, pues estamos escuchando, gracias a nuestro compañero Javier Frías. Le mantendremos informado sobre esta inconformidad por parte de los vecinos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que con el respaldo del gobierno de Jalisco, la aerolínea Volaris se pronunció a favor de apoyar a los hoteleros de Puerto Vallarta. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Con el propósito de contribuir a la reactivación turística de Jalisco, la aerolínea Volaris puso a disposición de los hoteleros, en especial de Puerto Vallarta, 14,000 vouchers para hacer paquetes. Enrique Baltanena, mexicano, CEO y director general de Volaris México, anunció ante el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cómo contribuyen a favor de este destino turístico.
Nosotros representamos el 73% de los vuelos de Vallarta. Entonces, para nosotros la movilidad en Vallarta es fundamental. Y entonces lo que hicimos fue, y les vamos a entregar 14,000 vouchers de 1,000 pesos cada uno para que armen paquetes para atraer turismo al estado. Entonces, hemos llegado a esa negociación. Volaris está con el estado, Volaris está con la reactivación ordenada y Volaris quiere apoyar a los hoteleros, especialmente los hoteleros de Puerto Vallarta, que tanto nos ayudan y con los cuales tenemos una amistad muy generosa.
Además, Enrique Valtranena afirmó que hasta octubre del 2021, Volaris pondrá a disposición de Jalisco 400,000 boletos de avión de 679 pesos en vuelos nacionales y $89 en internacionales con impuestos incluidos, y así acelerar la afluencia turística a través de Volaris, que por cierto, no ha registrado contagios a bordo por COVID-19 en pasajeros ni tampoco en la tripulación, por lo que funcionan los protocolos de bioseguridad. Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro se congratuló de este respaldo a Jalisco, pero particularmente a Puerto Vallarta.
Este puerto, este lugar que es orgullo de Jalisco e imagen de Jalisco en México y en el mundo, pueda ir acelerando su recuperación. Me da mucho gusto que ya Vallarta empieza a tener números alentadores. Cuando se hacen las cosas bien, se puede avanzar. Abrimos las playas y no subieron los contagios, ni subió la hospitalización, se cuidaron los protocolos, los hoteleros se comprometieron, y hoy Vallarta es un destino seguro, es un destino que está haciendo bien las cosas, y que con esta alianza con Volaris, confío en que los resultados van a ser todavía mejores en las próximas semanas.
En los últimos 6 meses, Volaris ya representa prácticamente el 46% de los pasajeros que se mueven en el mercado, operando 142 rutas activas, 99 domésticas y 43 internacionales, y prácticamente toda la operación internacional de Volaris sale de Jalisco. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, es viernes, tenemos enlace con el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán. Él es médico cirujano partero con maestría en doctorado en farmacología y es jefe del Departamento de Ciencias Médicas del CUCOSTA y coordinador del laboratorio COVID en Puerto Vallarta. Recordemos que el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, pues ha estado muy pendiente de este laboratorio. Él está al frente y en la coordinación de este laboratorio, el doctor Jesús Aarón Curiel. Ya lo tenemos en la línea para que nos comente sobre las cifras de este cierre de este fin de semana. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, señora Susana, y a todo los radioescuchas. Pues en esta semana, como lo habíamos comentado la semana pasada, se analizó la posibilidad de incrementar el número de pruebas de PCR ante la demanda de las llamadas al call center, y gracias a la gestión de nuestro rector y responsable general del sistema aquí en el CUCOSTA, el doctor Jorge Telles López, pues gracias a esta gestión se incrementó en un 50% la capacidad, y gracias al apoyo también de los brigadistas y responsables tanto de laboratorio como de brigada, los doctores, que les volvemos a extender nuestra gratitud, se incrementó en un 50% la toma de muestras de PCR, y en esta semana, a lo que va al día de ayer, se tomaron 149 muestras y el día de hoy se tomaron 41 para un total de 190 muestras en esta semana, y las analizadas hasta el día de ayer, ¿sí? Tenemos de estas 149 que el 49% fueron positivos. Y de pruebas rápidas se tomaron en el transcurso de la semana, el día de ayer, 55 pruebas rápidas con un porcentaje de positivos del 47%.
Bien, cuando usted nos dice las pruebas PCR que se incrementaron el 50%, ¿estamos hablando de cuánto, doctor?
Estamos hablando que de capacidad de 30 a 45 por día.
Muy bien, o sea, de 30 a 45 diarias están aplicando ustedes pruebas PCR.
Ajá. Incrementamos, antes tomábamos 30 diarias, ahora tomamos 45 diarias.
Muy bien, y de estas 45 diarias que ustedes toman, aproximadamente, ¿cuántas salen positivas?
Fue el 49% en esta semana.
49%. Bien, pues casi el 50% es alto el número de positividad aquí en Puerto Vallarta, en este laboratorio. ¿Algo más que quiera comentar, doctor?
Pues seguimos con un porcentaje de positividad elevado, pero afortunadamente no tan elevado como la semana pasada, que fue del 67%.
Disminuyó.
El llamado a la población de seguir llevando las medidas de prevención, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, sanitizantes, y por supuesto cuidar la sana distancia.
Muy bien.
Y en general.
Muchas gracias, doctor, que tenga buen día, felicidades por el trabajo que vienen realizando y desde luego el reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Gracias y nos vamos, amigos del auditorio, queda información pendiente, desde luego que ya les estaremos transmitiendo más de todo lo que surja aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, que por cierto van a empezar con las escuelas primarias el próximo lunes, inicia la entrega de becas Esperanza para el futuro en Bahía de Banderas, ya le estaremos informando. Gracias, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia. Enrique Telles, gracias. Y desde luego a nuestro productor, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Y los invito, en punto de las 11 de la mañana, tenemos la transmisión especial de esta entrega del premio a la Feria Internacional del Libro, que tiene que ver justamente con esto que nos llena de orgullo a todos, este premio que se recibe, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. Esta ceremonia, desde donde estaremos transmitiendo, es en el Hotel La Reconquista, en la ciudad de Oviedo, en Asturias, España. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, ofrecerá un discurso de recepción. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.